Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Querido México, espero que se sientan revolucionados después del día de ayer, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
¿Anif de la Red? Fue
felicidades
el día de ayer.
A todos los Anifs de la Revs que hayan celebrado su onomástico el día de ayer.
¿Qué nombre tan feo es ese, güey? ¿Quién le haces un niño?
Yo solo quiero decir que ¡vivan los héroes que nos dieron puentes! Estuvo sabroso el puente del 20 de noviembre.
Uh-huh.
Gracias a Madero. Gracias Álvaro Obregón.
Ajá.
Gracias Emiliano Zapata.
Gracias a los próceres.
A todos los demás que hicieron la gesta revolucionaria y que gracias a ellos no trabajamos ayer.
Echamos la hueva, sí, pero bueno, vaya que pasaron cosas interesantes este fin de semana y ayer.
No
y todo el mundo
madre.
Está parado de chichis. No, ya sabemos que no tenemos madre, teacher, pero todo el mundo está parado de chichis el día de hoy porque sucedió lo impensable para muchos. Ganó en Argentina Javier Milei, el tipo más estridente, extraño, desquiciado que yo he visto que haya llegado a la presidencia de un país. Hoy por hoy ha llegado ya a la presidencia de Argentina.
Efectivamente, se convierte en el primer mandatario, el primer presidente del planeta en venir de una doctrina libertaria.
Sí.
La doctrina libertaria, que ofrece muchas cosas que a varias personas les parecen escandalosas. De lo más escandaloso que ofrece Javier Milei es, uno, acabar con el peso argentino, dolarizar la economía.
Dolarizar Argentina.
Se acaba el peso. Esto ya sucedió en otros países. Me parece que Ecuador lo tiene, me parece que Panamá lo tiene. Pero vamos a ver qué pasa. Pero no acaba ahí. Él hizo campaña con una motosierra ofreciendo recortar el gasto gubernamental al máximo. Acabar con el Ministerio de Educación, hagan de cuenta que alguien ofrece aquí en México acabar con la SEP, acabar con la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, todo privatizarlo, que se acabe la intervención del gobierno.
Pero cabe decir aquí polémico. Cabe decir aquí que en Argentina tienen un gobierno muy grandote. ¿Eso qué quiere decir? Un gobierno que se encarga prácticamente de todo y un gobierno que además de todo, o varios gobiernos, que se han dedicado a con alfileres tener una economía que tiene una inflación espantosa, o sea, que está hecho pedazos económicamente.
La economía
con
argentina está destrozada. Argentina es el de los países más endeudados del planeta.
¿Sí?
O sea, prácticamente ya no les alcanza lo que generan para pagar solo los intereses de la deuda que tienen.
Así es.
Están a punto del
de
quiebre.
La quiebra. Sí, sí.
Pero al borde. Tiene una inflación del 150%.
Puta,
cuando aquí en México ahorita está el
4%. ¿Qué quiere decir eso, güey? 150% de inflación quiere decir que no tienes la menor idea. No puedes hacer un presupuesto, por ejemplo.
No, sí,
pedir
sí.
un préstamo, no, sí puedes, pero es un terror. O sea, es muy difícil vivir así.
Que si hoy una lata de refrescos te cuesta 10 pesos, el 21 de noviembre del 2024 te va a costar 25.
Correcto.
Eso
y
quiere
así
decir
una casa,
una inflación
y así
de 150%.
Un coche, y así una todo. Universidad para tus hijos. O sea,
Javier
en realidad
Milei,
planear tu vida así es imposible.
También plantea la venta, legislar, regular, la venta de órganos. Yo no tengo dinero, tengo dos riñones, quiero vender uno, ¿por qué no lo puedo vender?
Que ahí lo que estamos viendo son estridencias, yo siento, o sea, es subirle el volumen, ¿no? Porque Javier Milei, yo lo tuiteé ayer, o sea, porque además dijo, ya se fueron los zurdos de mierda, porque así se refiere a la izquierda
a la
latinoamericana.
Izquierda.
Zurdos de mierda, les dice, ya se fueron, y yo lo único que puse fue, pues, suerte al pueblo argentino, a ver cuánto de lo prometido va a poder cumplir, ¿no? Y me llovieron una serie de cuestiones que si estoy apoyando a Javier Milei, yo nomás estoy como el chinito milando, yo nomás estoy viendo, porque Argentina, yo siento que tuvo que tomar una decisión de, o le seguimos con estos kirchneristas que nos tienen jodidos, o nos echamos el volado más grande de la historia y votamos por el loco. Y eso es lo que hicieron. Votaron por el... Porque yo siento que Javier Milei está demente.
Bueno,
está mal
que
de
recordar,
la cabeza, güey.
Para quien no lo sepa, que Javier Milei también se ha pronunciado como incrédulo del cambio global. No cree en la ciencia. Es una especie de Donald Trump.
Sí,
de
sí,
hecho,
de la derecha.
Al salir el triunfo de Milei en los periódicos en Estados Unidos, Donald Trump tuiteó, bueno, no tuiteó porque estaba en su propia red social, que es un fracaso, por cierto, dijo, make Argentina great again.
Hagamos a Argentina grande otra vez. El mismo lema que tuvo él en su campaña, Make America
Porque
Great Again.
Porque Milei es un libertario, pero también es un populista. O sea,
populista
está diciendo
de ultraderecha.
Un populista de ultraderecha, en efecto, que está apelando a los sentimientos más bajos de muchos argentinos. Y bueno, y con éxito, ¿eh? Porque ya es presidente. Pero recordemos que es un tipo de ultraderecha. Esto quiere decir que es un intolerante. Es una
¿No
persona
cree en el cambio
que...
global?
No, no creen en que las personas deban de tener todos los mismos derechos, ¿eh? O sea, él va a escoger y decir quién es sí y quién es no.
Es una
no.
gran derrota para la comunidad LGBT y más allá en Argentina.
Sin duda.
Sin lugar a
Eso,
dudas.
Pero
la izquierda peronista en Argentina, que ha gobernado durante 4 años, salvo un breve lapso en que estuvo Mauricio Macri, que era de derecha, y ahora le echan la culpa de todo. La izquierda pues ha empobrecido muchísimo a Argentina.
Muchísimo.
La ha endeudado. Ha sido un gobierno que se ha basado en lo que decías al principio del programa, en darle dinero a la gente
sí,
para...
En repartir varo.
En repartir varo.
Por ellos. Pero ahora ya
quebrado.
Ni esos, ¿no?
Ay,
los famosos
no
piqueteros.
Los zombies que les llaman.
Los zombies que les llaman en Argentina. Ya ni esos votaron porque se quedara el gobierno kirchnerista. Ya, adiós, bye, se acabó.
La devaluación del peso argentino de verdad no tiene comparación. La inflación es una cosa increíble. Están no creciendo. La economía argentina está decreciendo año con año. Entonces ha sido un fracaso económicamente
Total.
Hablando el peronismo. En el tema de las libertades individuales no lo ha sido. Eso es importante subrayar. El manejo económico quizás ha sido malo, pero sí se han ido ganando libertades en Argentina. Ahora a ver qué pasa con este desquiciado, demente de Javier Milei.
Pero ahora podrás estar contento, a ti que te gusta ver arder el mundo. Se te hizo, se nos hizo yo creo que a todos como experimento social, que en un país como Argentina, que la verdad es que ya no tiene muchas opciones Argentina, porque están...
Es un voto de castigo, es un voto de la desesperanza del
pueblo
argentino.
Yo creo que es un voto, ¿sabes qué? Yo creo que es un volado. Los argentinos yo creo que dijeron, pues ya que, o sea, peor de lo que estamos no se puede. Entonces, démosle la opción a esta persona, que a lo mejor parece un loco,
distinto.
Habla como un loco, se comporta como un loco, seguramente está loco. Pero vamos a darle la oportunidad de ver qué le dice su perro que haga, ¿no? Porque ya ves que dice Milei que habla con su perro muerto.
No, no está muerto.
Clonó perros, pero ¿qué habla con el perro
su perro
muerto?
Su perro querido se murió y lo clonó. Sí. Y curiosamente, no nació uno, sino 5 copias de su perro querido.
Iguales.
Y dice
que
estos 5 perros son sus mejores asesores.
Su consejo.
Que de ellos recibe consejo. Bueno, para acceder a una idea de las estridencias de quien hoy es presidente electo de Argentina, y eso sí hay que reconocer al peronismo, que en el momento en que se dio la decisión... reconoció su derrota,
pues
Massa, el candidato de izquierda.
Así debe de ser.
Y dijo, sí, por lo menos hubo madurez al respecto. Y bueno, hubo una serie de declaraciones de presidentes de América Latina muy interesantes. Pero antes, para que ustedes se den idea de quién es Javier Milei, esa declaración que te pedí, mi estimado nuevo, a ver si podemos arrancar con ello para que le den un cáliz.
Para abrir boca, para abrir boca. Viene.
Va. Eso tiene que entender. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! No, el que está por encima del promedio no
pues
va
sí.
a pedir cortana.
Y ya ven, o sea, está chiste y...
Pero metiéndose... Ahí se está metiendo, ¿sí? No con los argentinos, está metiendo
no.
con los mexicanos. Porque en Argentina no se utiliza el término chairo, ¿eh? Él
y
les
se
llama
mete más allá.
Zurdos hijos de puta, sí, zurdos sí, de mierda.
De mierda. Pero aquí se mete directamente con México porque pues, la verdad es que lleva mucho tiempo ya el presidente López Obrador metiéndose directamente con Javier Milei. O sea, por nombre, con apellido, diciendo que es un ridículo y un impresentable y un tal por cual. Pues ahora el señor presidente de México va a tener... que, pues, de alguna manera reconocer que el presidente de Argentina...
Ya lo hizo.
Sí, bueno, pues ya no le queda de otra, pues ni modo que no.
Pues no, pues
pero,
es un jefe de Estado antes que
sí,
de partido.
Sí, claro. Y aquí el asunto es que, pues, no le gustó nada esto ni a López Obrador ni a mucha parte de la izquierda latinoamericana, que, pues, la verdad
es que
no son del gusto de muchos.
A izquierdas, la verdad.
La
hoy estamos
no
escuchando lo que dijo, por ejemplo, Nicolás Maduro de Venezuela. Más adelante lo vamos a escuchar. Está furioso con el triunfo de
que
Milei.
Se joda.
Pero por otro lado, Gabriel Boric de Chile, que también es de izquierda y me parece la izquierda más sensata que hay en toda sí. América Latina después de la de México.
Qué bruto, cabrón,
bueno, güey, a mí sí me ha gustado el AMLOATO.
Está bien.
Lo sabes.
Sí, yo lo sé.
Y lo que hizo Gabriel Boric fue reconocer el triunfo de la democracia en Argentina y extender la mano al gobierno de Milei y decir somos vecinos y adelante. Por otro lado, el presidente de Colombia, que en la opinión de quien les habla es un auténtico imbécil, publicó ahí diciendo que es una lástima que hubiera ganado y le contesta Nayib Bukele de El Salvador. Ahora dilo sin llorar.
¿Sabes qué? Que aquí yo lo que estoy viendo también es una cuestión un poquito infantiloide, en personas ya adultas, en personas que además de todo, pues, gobiernan sus países, pero de pronto revierte el ser humano a niño de 12 años. O sea, nunca estamos en el patio de la secundaria. O sea, esa respuesta me pareció como de chamaquito, güey.
Pero sí me cagué de risa, güey.
Ahora dilo sin llorar. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué dijo el presidente de México acerca del triunfo de Javier Milei hoy en la mañanera.
Decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol.
Argentina se metió un autogol.
Se antepone con todo respeto. O sea, es que te voy a decir una cosa con todo respeto. Ya sabes que viene una grosería. Aquí está hablando el presidente que dice que no se mete en los asuntos de otros países. Una vez más, siendo lo que él tanto detesta. Injerencista, metiéndose en la política de otros países. Señor presidente, a usted le vale tres, o sea, una pura y dos con sal lo que suceda en Argentina.
No, está acá.
Sus opiniones, la verdad, yo siento que esto es injerencista, esto es meterte en la política de otros países.
Pero estamos en un mundo globalizado. Y hay una región que se llama Latinoamérica, en donde todos somos hermanos.
Sí.
Pero bueno, el gobierno de Andrés Manuel felicitó a Javier Milei. Vamos a escucharlo.
¿No viste qué felicitación le acaba de mandar diciendo que se metieron un autogol?
Esa es su opinión. Sí, pero claro, al margen de eso, extiende una felicitación a Javier Milei tras ganar las elecciones en Argentina y habla de mantener una relación constructiva entre ambos países. Lo cual me parece muy bien. Adelante, presidente, lo escuchamos.
Sí, somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo
¿y?
Con esa política.
¿Ves? Ahí es donde yo siento que el mensaje es...
Que esa no era nuevo.
Como que sí, pero no. Como que sí los felicito, pero además les meto la zancadilla. Me meto en la política de otros países. Opino sobre qué está bien y qué está mal. ¿A usted quién le preguntó, señor presidente?
Bueno, lo que pasa es que... ¿Quién le preguntó? La verdad, López Obrador ha sido muy tolerante y muy respetuoso con Javier Milei. Porque Javier Milei se expresa de una manera muy agresiva.
A ver, perdóname, pero nuestro señor presidente se expresó de la misma manera de Javier Milei cuando era candidato. No. O sea, el señor presidente se metió en la campaña. ¿Cómo no? Ahorita te busco el audio.
López Obrador nunca dijo algo como esto, que sí salió de la boca de quien hoy es el presidente electo en Argentina.
López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal?
Correcto.
Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador, cosa que no me sorprende porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo Foro de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente, digamos, si hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece. Una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto...
Ahorita lo seguimos oyendo, pero aquí de lo que está hablando este señor... No, espérame tantito, aguántame un segundito. Aquí de lo que está hablando...
El discurso, el hablar, decir Andrés Manuel López Obrador es patético y es repugnante, eso me parece totalmente fuera de lugar. Los argumentos adelante, los calificativos sobran.
Mira, pon tú que no te gusten los calificativos, pero lo único que está diciendo es que se metió Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de otros países, se metió a opinar cómo deben de votar en otros países, y eso es de lo que está hablando Javier pues Milei.
Está en su derecho, López Obrador.
Bueno, y está en su derecho Milei también de decir lo que él quiera, o sea, si nos vamos sí. a esas...
Él está en su derecho, pero a mí, mi
esta
parecer,
cuestión de
degrada,
es que le dijo feo a nuestro presidente, me parece
degrada
patrioteo
la diplomacia.
Pinche. A mí la verdad es que... Mira,
degrada la
y vamos
institucionalidad
a tener,
de un jefe de
sí,
Estado.
Y va a seguir haciendo de estas Milei, porque eso es un estridente y un populista, y lo va a seguir haciendo, así que acostúmbrate, porque estas declaraciones van a seguir. Y
no,
les
y
va
te,
a seguir diciendo
cosa,
zurdos de mierda, y le va a seguir diciendo impresentable al presidente, porque le parece que es un impresentable.
Me parece muy interesante que el pueblo argentino no haya decidido más vale malo por conocido. Es el primer presidente libertario
bien.
Del mundo. Va a intentar
no
algo distinto. Pues sí. El grave riesgo es que hay tal hartazgo y tal pobreza en Argentina, una situación tan desafortunada con su economía, que si Milei no da resultados rápidos, lo siguiente es un estallido social.
Vamos a ver si eso sucede, porque también, ¿qué? O sea, no se van a autodestruir los argentinos, ¿no? Pero sí es posible...
Pues están
lo que,
hartos,
lo que,
están cansados.
Pues claro que están hartos. Después de años y años de una izquierda, la verdad, que ha llevado el país con las nalgas, no sorprende que se hayan ido por este tipo que es un estridente y es un payaso y es un escandaloso. Vamos a ver, como puse
si
en ese tweet que tanto
funcionan.
Me criticaron, vamos a ver cuánto de lo prometido puede realmente materializar Javier Milei. Y ya veremos. Pero yo creo que lo que acabamos de oír de López Obrador pues es la opinión que además de todo se la ha ganado a pulso el señor presidente de estarse metiendo en la política de otros países. ¿Cómo
me
no?
Me parece muy mal que un jefe de Estado, como ya es Javier Milei, se exprese así
a
de otro jefe de Estado.
A mí me parece muy mal que un presidente se esté metiendo en la política de otros países y luego diciendo que no, él no se mete. Y cuando se meten en la política mexicana de otros países, puta, el grito en el cielo. Entonces, o todos coludos o todos rabones, señor presidente. Perdón, pero... O sea, aguanta.
Creo que usted muy bien, presidente. Creo que
el
manejó
que se
muy
lleva,
bien
se
la
aguanta,
estridencia de Javier Milei. Y a ver qué sucede. Le deseo lo mejor al pueblo argentino, que además es muy cercano a mi corazón, le tengo mucho cariño. Pues casi como todos los mexicanos, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora de México. Y para ser precisos, del nuevo Nuevo León.
El nuevo Nuevo León, que también es la noticia, ¿eh? Que ahora sí ahí va Samuelón, ya sí va a contender por la presidencia. Y bueno, le están metiendo todas las ganas posibles a hacerlo lo que él pretende, ser un candidato relevante. Yo me reservo mi opinión de su candidatura hasta ver cómo progresa los días hacia la elección. Yo siento que está haciéndole la chamba al gobierno.
¿Sientes que está haciéndole la chamba a Morena?
Un poquito, sí.
A ver, vamos a escuchar a Mariana Rodríguez.
Porque va a dividir el voto.
A ver, Mariana Rodríguez, la verdadera candidata. No
es
nos hagamos güeyes.
Sí. La genio mediática.
Un genio mediático que logró llevar a Samuel de un cuarto lugar en la campaña a arrasar en la elección.
Y a
de Nuevo
Samuel, güey.
Hace 2 años.
A Samuel, que óiganlo hablar y vean los resultados ahí en Nuevo León. Y luego vean que dijo que no iba a dejar la gubernatura y la dejó.
¿Sabes
o sea?
Qué? Incluso después de que anunció que dejaba la gubernatura, ¿sabes cuál es el nivel de aprobación que tiene Samuel ahorita en Nuevo
sí,
León?
Sí, pues es que mediáticamente lo hace. No sé cuánto es.
80%. No pero hay un solo gobernador que tenga esa aprobación.
¿En qué encuestas también se basan? Porque luego yo veo estas cifras, la verdad, maquilladas, infladas, y estamos en tiempos de elección, no seamos ingenuos. Pues le meten mano también, güey. Y
la
se ponen
gente
guapitos
en Nuevo
y
León
se peina.
Está contenta con Samuel
pues
García
no sé
de gobernador.
Tanto, no sé qué tanto, pero aquí el asunto es que miren, yo aquí siento, y yo sé lo que vamos a oír ahorita, y ahorita me dicen su opinión, vamos a oír primero a Marianita para que vean el punto de si está o no haciéndole la chamba al gobierno federal, dividiendo el voto.
Por favor, ni un voto a Morena. Oigan, esta elección va a ser súper decisiva y importante para el rumbo de nuestro país. Por favor, ni un voto a Morena, ni en diputados, ni en alcaldes, ni en gobernador, nada, ni un voto a Morena.
Ahora, ¿ustedes creen que alguien que escucha a Marianita decir esto de ni un voto a Morena va a votar por Xochitl Gálvez? No, en todo caso, le daría su voto a Samuel. Lo que está sucediendo aquí es que vamos a debilitar, así en equipo, de la mano del gobierno federal, Movimiento Ciudadano y Marianita y Samuel, vamos a pulverizar el voto para que no haya manera de que la coalición encabezada por Xochitl Gálvez gane. Y es lo que están haciendo. Eso es lo que
yo
creo que
están
haciendo.
Eso me parece una visión tremendamente simplista.
Puede ser, pero ya, la verdad es lo que están intentando.
No, lo que están intentando es la presidencia.
No creo.
En una de esas gana la presidencia, yo creo que a Samuel no se le puede descartar. Hay que considerar que la franja más grande de población que vota son los jóvenes. Y ahí... Correcto. es donde pues Mariana y Samuel
y las cancioncitas
ahí
y
dominan
las,
Mariana y Samuel.
Las ideas hablando de simplismo
es la franja más importante de la población.
Y hablando de simplismo es reducir las campañas a no sé, la cosa de que salieron en un Tesla, ¿no? Muy emblemático, llegan en un coche de la compañía, el que él se cuelga la medallita de que vino Tesla a México, que bueno, por cierto, todavía no viene y a lo mejor ni va a venir, pero no importa. Y otras cosas que son muy mediáticas, funcionan bien. Pero creo yo que a lo mejor hay una posibilidad de que Samuel sea un contendiente serio, pero lo que sí es un hecho
va a ser un contendiente
es
serio.
Que va a pulverizar el voto y va a favorecer a Morena.
Eso no
diga
lo
que
nadie.
Diga Mariana.
Hay mucha gente que dice que le va a quitar votos a los dos. Y si le quita 10% de votos a Claudia y 12% de votos a Xochitl, gana Samuel la elección.
Pues se ve difícil, la verdad.
Se ve difícil.
No sé, se ve difícil. Puede ser, ¿no?
Estamos apenas en la precampaña. Que, por cierto, yo me pregunto, ¿cuál es la pinche diferencia entre la precampaña y la campaña?
Ninguna, güey.
Estamos oyendo spots por todos lados, anunciando. ¿Qué carajos quiere decir precampaña?
Es pura madre.
Es como el precopeo. Ya estoy bebiendo. ¿Qué precopeo ni qué latiznada?
Y es como las precoitales. Ya traigo las chichis en las manos. Da igual.
No. Pero el coito es cuando hay penetración. Eso es muy diferente.
Y penetración va a haber en esta elección, ¿eh? Para todos y todas.
Se pone interesantísimo. A mí lo que más me gusta es que ya es un hecho que México va a ser gobernado por una mujer. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez o Mariana Rodríguez. Pero México va a ser gobernado por una mujer el próximo sexenio.
Estás descartando, a la vez que sientes que es un contendiente serio, ¿sientes que es nada más un títere, un pelele de su esposa?
Mira, en el arranque de su campaña estaba Samuel allá en Monterrey hablando en un escenario y atrasito parada Mariana.
Sí, sí.
A todos lados van en pareja. ¿Por qué? Porque Mariana es increíblemente mediática.
Pero
increíblemente
entonces estás diciendo,
inteligente.
Estás diciendo que así como Claudia Sheinbaum sin López Obrador vale para tres cosas, también Samuel sin Mariana vale para tres cosas. Eso es lo que estás diciendo.
No estoy diciendo eso. Yo creo que Claudia Sheinbaum tuvo un gran desempeño al frente de la Ciudad de México y creo que Samuel sin Mariana vale pito.
¿Y tú crees que Claudia Sheinbaum,
pero Claudia
sin
no.
el apoyo que le ha dado todos estos años López Obrador, sin la visibilidad y la prensa
es que
y demás?
Ahí es muy difícil desmarcar
y el bastón de mande.
Yo lo que creo es que sin los grandes resultados que ha dado en el plano económico la 4T, estaría mucho más complicado para Claudia Sheinbaum.
Pero no has dicho tú mismo en este espacio que lo que va a votar la gente es la continuidad. O sea, Claudia Sheinbaum por sí misma no vale para gran cosa.
No, sí. Ella ganó con más votos que López Obrador en la Ciudad de México.
Bueno, yo lo único que
le está dando grandes resultados. Dio grandes resultados.
Si no fuera la candidata de López Obrador, no estaríamos hablando de ella, güey.
Si no fuera de Morena. Pero ella ya fue jefa de gobierno de la CDMX.
Si no fuera la candidata escogida, o sea, ungida con el dedo lleno de atole de López Obrador.
Sí.
Y daría lo mismo.
Y si Morena hubiera dado los resultados económicos del kirchnerismo allá en Argentina.
Bueno, qué bueno que valdríamos no, madre. Jodido, sin duda.
Lo que sí es, está bueno muy difícil ganarle a Claudia Sheinbaum porque hay resultados positivos. Si no los hubiera...
Está muy difícil ganarle a Claudia Sheinbaum porque tiene toda la maquinaria del gobierno y el apoyo de López Obrador. Ya, con todas sus letras.
Igual que el peronismo en Argentina.
Pues sí.
Pero con unos resultados económicos paupérrimos, a diferencia de aquí.
¡Zurdos de mí! No es cierto.
Yo creo que va a ganar Claudio Sheinbaum, pero me parece muy interesante la disrupción que propone.
Sin duda.
Y va a meterle a la elección Samuel García.
No,
Samuel
está haciendo la chamba al presidente. ¿A cambio de qué? No lo sé, güey. ¿A cambio de qué? No lo sé.
Eso es muy simplista. Porque
más de todo dejó la gubernatura a medias, güey. O sea, votó el ARPA.
Ahorita es cuando tiene la inercia. Ahorita es cuando tiene el momento.
Bueno, pero imagina, ¿tú crees que se haya aventado al vacío? En una de esas gano, pero aquí acabó mi carrera política. O pacté algo.
No, cero. Es que hay muchas posibilidades. Una es que gane. Si quieres tu remota.
Sí.
Otra es que se convierta Movimiento Ciudadano en la segunda fuerza en Cámara de Diputados y Senadores. Señor
Garay, yo le quisiera hacer una pregunta. O sea, usted que conoce el intríngulis. ¿No se le hace que... O sea, ¿no se aventaría sin paracaídas de emergencia el señor Kekki? O sea, la verdad yo creo que él tendría que tener alguna especie de plan B, algún tipo de negociación ya, para decir, okay, me aviento, en todo caso pulverizo, en una de esas gano, pero no me quedo como el perro de las dos tortas, ¿no? O sea, sin presidencia ni gobernatura, o sea, algo tengo que tener.
Bueno, ahí está usted mal informado.
Yo pienso que necesita algo, ¿no? ¿O no? A ver, dígame.
Él no renunció a la gubernatura, pidió licencia.
Sí, no, pues no
importa.
Una
vez concluida la campaña, si pierde, regresa a gobernar.
Pero la mancha ya está ahí, está terrible, o sea, ya boté el ARPA, no hice lo que tenía que hacer, entonces es un daño de alguna especie para su carrera.
Eso dependerá de lo eficiente que sea su campaña. Porque a lo mejor Samuel no gana en esta, pero si queda en segundo lugar, si rebasa Xochitl, se vuelve un fuertísimo contendiente en 2030.
¡Ah, mire!
Y además puede incrementar la participación legislativa de Movimiento Ciudadano, convirtiéndola en la segunda fuerza.
¿A poco todo eso? ¿Todo eso? No, bueno, si nomás tiene la cara.
Plan A, plan B.
Y
plan
digo
C,
Samuel, no usted, porque usted tiene la cara y también.
De mijitorio, dice, ¿no?
Sí, sí, si no, usted tiene cara de. No, no, de mijitorio, no. Pero bueno, ya voy. De hecho, voy a mirar, ahorita vengo.
Samuel sí tiene cara de mijitorio, güey. A mí me dice.
Un poco sí. Es el gobernador ideal, le decían. Estándar.
Gobernador ideal estándar, efectivamente.
Bueno, a ver. Ay, ¿ya acabamos con la política o no?
Sí, ¿quién
no
dijo que México merece un presidente regio? Pues, vamos a escuchar.
¿Quién va a decir eso? ¿Quién va a decir eso, güey?
¿Quién será? Venga de ahí.
Estoy convencido que México merece un presidente regio, echado para adelante, que traiga inversiones, que lleve a Tesla a todo el país.
Ah, de Tesla comes tú.
Colgándose de Tesla, todavía ni vienen, y en una de esas ni vienen, güey, pero ahí está, ¿no? La idea ya está plantada, está bien, está bueno.
Bueno, es política, la política.
¡Un gobernador regio! O sea que los regios son súper poderosos, ¿o qué digo? Y saludos a Monterrey, es uno de los estados más productivos, sin duda. Pero no sé. Yo no desconfío mucho de esta candidatura.
Pero bueno, damas y caballeros, tenemos mucho más. Tenemos que ir a un corte en este momento. Ya regresaremos. Les vamos a hablar de David Faitelson, que fue arrestado en Estados Unidos.
Hace algún tiempo, pregunta si tiene algo que ver con el papel de baño. Regio.
Regio. Un gobernador regio de Pachoncito.
Pachoncito y doble hoja. Y que realmente le limpia bien el fondo.
Regio, ese, ¿no? Para el ideal estándar.
Bueno, ya, estamos en deportes, perdón. David Faitelson.
Tuca se pelea con Álvaro Morales otra vez. Y ahora sí, amenaza con irse de ESPN. Es que Álvaro Morales puede ser de verdad bien encajoso.
¿Pero quién amenaza con irse? ¿El Tuca o Álvaro?
Tuca.
Ya está enojado.
Y Checo Pérez.
¿No es ese su papel? ¿No es ese su rol dentro de este programa?
Su papel es regio.
Hacerla de pedo. O sea, ¿a poco no? El Tuca está ahí pues para hacerla de jamón, ¿no? En realidad.
Muy yo bien, siento. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, Checo Olimpiadas, Pérez gana Checo el tercer Pérez. Lugar. Pierde el segundo en la última vuelta allá en el circuito de Las Vegas. Pero con eso le alcanza y ya es oficialmente Checo Pérez subcampeón de la Fórmula 1. Lo más alto que haya llegado algún mexicano en esta disciplina. Una felicitación y un abrazo al viejo sabroso.
Porque sí, por ahí leí unos comentarios que, ay, nada más es subcampeón. Güeyes, nunca jamás un mexicano había llegado a ostentar ese título, a llegar a ser subcampeón de la Fórmula 1. Orgullosísimos bravo, estamos bravo. Los mexicanos, tenemos que estarlo. O sea, no, nadie lo ha hecho mejor. Es el más grande hasta ahora.
Yo estoy, la verdad, muy orgulloso de nuestro querido Checo.
Qué bien.
Que lo ha hecho espectacularmente.
El viejo bien. Sabroso. Bueno, y además, bueno, Javier Milei, ya dijimos, presidente de la Argentina. Y el top ten del día de hoy. Ándale, es que se nos hizo tarde hablando de política.
Sí, ya,
cuando Dios repartió, es el top ten del día de hoy. Cuando Dios repartió, mande por favor sus sugerencias a la repartición divina, @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Cuando Dios repartió.
Cuando Dios repartió longaniza, Sage estuvo duro y duro, 4 horas en la fila.
Cuando Dios repartió la inteligencia, ¿en dónde estabas? Bueno, mande por favor lo suyo, @lacornetafm. Esto es La Corneta y ahorita regresamos. No se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Hemos.
Las mujeres no lloran, las mujeres defraudan al fisco.
Qué feo que seas así, güey. Pobre Shakira.
Perdóname, ¿por qué pobre? Shakira aceptó ante un tribunal que se enfundó 14.5 millones de euros
y le
de impuestos que sí. No le correspondían.
Pero pobre Shakira, ahora los va a tener ¿por que qué? Pagar. Pues va a tener que pagar 14.5 millones de euros, pobrecita, güey, es una
lanota.
Como
si hubiera pagado cuando debía, no debió haber defraudado al fisco.
Fue un error del contador, no fue ella. Ella no se ocupa de esas cosas, ella está haciendo
pues
arte.
Ya está grandecita como para ocuparse de sus obligaciones fiscales, ¿no?
Pues digo, semanas...
Como artista me parece de las mejores del planeta,
sí.
No hay duda.
Pero tú imagínate cómo son de complicados los impuestos de Shakira. No creo que ni siquiera ella sepa bien lo que ingresa. O sea, aquí estamos hablando de una persona que genera millones y millones.
No, pues
y
yo
millones.
Estoy seguro que ella sí se da cuenta de todo lo que ingresa, ¿no?
¿Usted cree? No, bueno, sí. Eso sí. Y lo que no ingresa también, ¿eh? Y lo que ingresa en otras cuentas, vamos a decirlo así, ¿no?
Don Cíbalo, qué gusto saludarlo.
Sí, igualmente, oiga,
Sí, ¿qué? Dígame.
Y también sabe lo que sale, ¿no? Sabe lo que entra y lo que sale diario.
Y lo que sale y lo que no entra y lo que no sale también.
Exacto.
Oye, ¿usted no le ha dedicado unas varias a Shakira?
Sí.
¿Cuántas Shakiras ha hecho con Shakira?
Muchas. Uy, ¿sí, imagínese esas caderas, no mienten.
Uy, no, dicen toda la verdad. No, y
no, si está chida la Shakira. Ay, además, 14.5 millones de euros. Qué bárbaro. Le debe al fisco español de 2012 a 2014. Y negociaron, pero ya pactó una pena.
¿Pagar?
¿Qué?
Ya pactó pagar. Aquí tenemos el audio en el cual, ante un juez en España, Shakira reconoce haber defraudado al fisco y llega a una negociación, la cual la libra de pisar cárcel.
La libra de pisar cárcel y le salió barato, porque recuerden, defraudó al fisco por 14.5 millones y va a tener que pagar otra cantidad. Vamos a oírlo.
No.
Dice aquí.
Defraudó al fisco por 14.5 millones que tiene que pagar. Y además, para que en lugar de prisión le den nada más una multa, le sumaron otro casi medio millón de euros. Para evitar la cárcel.
Millones,
pero por supuesto que primero tiene que reparar el daño.
Pero aquí dice una multa de 7.3 millones de euros. O sea, abajo dice 7.3 millones de euros. Aparte de los 14, entonces estamos hablando de que va a tener que pagar 20.
No sé cuánto. Pero el caso es que tuvo que reparar el daño causado y además pagar una multa para no ir a la cárcel. Y esto fue lo que le dijo el juez. Palabras más, palabras menos.
Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su.
Gracias.
A usted.
Y se la comió completa, Shakira. Ni modo, a pagar. Estos son deudas cometidas en contra del fisco entre 2012 y 2014.
Pero qué bruto, güey.
10 años después, y no, y recargos y actualizaciones, ¿dónde está acá?
Oiga, pero don, ¿cómo se llama? ¿Síbalo?
No.
¿Con don qué?
¿Qué era?
Don Muñigo, lo siento, es que ya se me está yendo el pedo.
Sí, don Síbalo, ya no.
Oiga, pero
tanto a la guarras.
O sea, si debe 14.5 millones de euros, ¿cuánto ingresó la Shakira? O sea, imagínense.
No, pues imagínense. Y ahora con la de las mujeres, no lloran, las mujeres facturan. Espero que sí estén pagando sus impuestos, si no se la va a cargar pata.
Ahora, seguro le dolió, ¿eh? Porque es 14.5 millones de euros, es un chico de lana.
Pero más hubiera dolido pasar 3 años en la cárcel por defraudadora fiscal.
Me hubiera gustado ser su compañero de celda.
Seguro le toca una celda.
No, ¿qué tan celda será? Ya. Oye, pues vaya lana, ¿eh?
Qué dineral, feo.
Qué bruto, güey.
Qué bueno que se ponga al corriente con sus pagos de impuestos. Qué bueno que no pise cárcel y que ya haya dejado este evento.
Oye, hablando de impuestos y sexo salvaje, tenemos un invitado especial, ¿no, nuevo? ¿Llegó el momento o no? ¡Nuevo! Sí, ya, de una vez. Tráenosla. Hablemos sinvergüenza.
Aquí tenemos a Estefanía Palacios, nuestra asesora en temas sexuales. ¿Cómo estás, Steph?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y más con esta campaña que estoy segura que les va a volar la cabeza a todas y a todos.
Nos va a volar la cabeza. No, espérate, a mí me gusta así mi cabeza. No le hagas eso, Steph, por favor.
Escucho que estás adentro de una lata, Steph. Cuéntanos.
¿Estás escondida en el baño o qué haces?
¿Estás en las cañerías de Madrid?
No, para nada. Ok, ¿qué horas son en Madrid, por cierto?
Aquí son las 8:46.
Muy bien. Ok, bueno, Steph Palacios nos viene a hablar precisamente
de volarnos la cabeza.
De volarnos la cabeza y hablar sin vergüenza, o sea, hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, hablar con todas sus letras acerca de sexo, cosa que es muy, pero muy importante, mi querida Steph.
Steph Palacios, vocera de DKT y Condones Prudence. DKT y Condones Prudence. Adelante, Steph, cuéntanos.
Así es, hablemos sin vergüenza. Y justamente en esta nueva campaña, nuestro vocero es una de las voces hispanohablantes más reconocidas, que es Residente, que obviamente todo mundo conocemos. Y les vamos a contar por qué Residente.
Ajá. ¿Por qué Residente de Calle 13? ¿Por qué?
Ahí está. En la actualidad, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes en el mundo. Eso es una.
¿Y todos son culpa de Residente?
¡No!
¿Por no usar condón?
¿Él es el papá de todos estos niños?
No, obviamente no. La cosa es que, pues recíbete nuestro vocero, porque encontramos en alguien como él a un tipo pues que habla sin vergüenza y que siempre está buscando un bien social y que además escucha un montón de gente. Entonces, pues, ¿quién mejor que un artista de esta talla que nos ayude a decirle a la gente que hable sin vergüenza, que hable sin censura? Me encanta. Una cifra como que somos el primer lugar en embarazos adolescentes, de verdad que está muy triste, no da
eso
orgullo.
No me gusta. No.
Y que pues dejemos de ver la sexualidad como un tema del que no se puede hablar y obviamente generar con esto un cambio pues significativo en nuestro país.
¿Sabes qué, Steph? Que no nada más es la cuestión de los embarazos no deseados. O sea, el otro día estaba leyendo un artículo de una revista de economía, curiosamente, pero que habla de lo que le está costando a los países el crecimiento. Sí, el herpes y otras enfermedades de transmisión sexual, muchas, están al alza. Están subiendo porque la gente es más desinhibida en su sexualidad, pero se dejó de hablar de protección. Se ha relajado mucho la gente en cuanto al uso de protección. Y es una cosa que no debemos de olvidar. Es importante protegernos porque ahí hay un gran menú de porquerías que se nos pueden pegar, Steph.
Así es. ¿Y sabes qué? Que también vi, por ejemplo, una cifra. En el 2020, el VIH en adolescentes en México también aumentó la tasa muchísimo. Y es por eso que, pues, esta colaboración, pues, es un testimonio de una gran demostración de Prudence y Residente, de romper tabús, por supuesto, y brindar información crucial sobre la salud sexual, que, como bien sabemos, pues, es un tema de salud pública, ¿no? La sexualidad es bien cool, es divertida, pero también es un tema de salud que hay que abordar. Y pues es que la verdad que hablar de sexualidad debería ser tan fácil, mis queridos, como pues prender la radio, ¿no? Y escuchar la corneta en los 40,
así de fácil,
por supuesto.
Así de fácil, Steph.
Es claro, normalizar hablar de sexualidad sin vergüenza, eso nos va a ayudar como sociedad a todos y sobre todo a los más jóvenes, que son los más ignorantes, para que les llegue la información. Y ese ha sido el objetivo de la sexosección en la corneta desde sus inicios, normalizar estos temas sexuales. Y nos encanta contar con el apoyo de DKT y Condones Prudence a través de Steph Palacios. Y qué gran noticia que ahora su vocero sea ni más ni menos que un artista talentosísimo y brillante, en mi opinión, como es Residente.
Totalmente de acuerdo, y fíjense que hay un compendio de educación sexual completamente gratuita que se preparó en esta campaña sobre anticonceptivos, las dudas más comunes. Simplemente entren a nuestra página Prudence/ Hablemos Sin Vergüenza, y ahí van a estar toda la información totalmente gratis. O sea, esto es una joya. Nos pueden seguir también en redes sociales, en Instagram como Condones Prudence y DKT México, en la página azul como Prudence MX, y en TikTok también, por supuesto, como Condones Prudence. Así que ahí nos vidrios.
Muy bien, Steph Palacios, muchas Steph. Gracias.
Nada más quiero, antes de terminar, preguntarte, Estaca, ¿cuál es tu sabor de Condón Prudence favorito?
Mi sabor
de Condón Prudence. Ay, el tutti de Tutti Frutti está bien padre. Frutti. Ahí les recomiendo que lo prueben.
Ok, probaremos.
Que les duele la cabeza con ese.
El de Tutti Frutti, va.
Con el de Tutti Frutti, gracias,
el
Steph.
El de Tutti Frutti.
Y okay, bueno. Gracias, Steph Palacios, adiós.
Y gracias, Condones Prudence.
Nada, chicos, bye. Besos.
Bye. Vale.
Hablar de sexualidad debería ser tan normal como hablar de fútbol. Es momento de que todos hablemos del sexo sin pena. Prudence, hablemos sin vergüenza. Hablar de sexualidad debería ser tan normal como hablar de fútbol. Hablemos sin vergüenza. Prudence presentó.
Bueno, damas y caballeros, estoy muy preocupado. Acabo de leer que explotó Sergio Mayer.
Sí, Sergio Mayer explota en plena entrevista, no quedó nada, dejó un agujero y una masa sanguinolenta y ya no existe. No,
solo quedó el agujero de Sergio Mayer, no quedó
solo
nada.
Eso. Voló todo y solo quedó el agujero. Nada más. Un vacío
tremendo.
Bueno,
recientemente se vivió un momento incómodo en una entrevista que hizo la periodista Matilde Obregón a Sergio Mayer. Y en redes está siendo duramente criticado tras viralizarse el clip. Todo comenzó cuando la periodista quiso cuestionarlo acerca del reencuentro con sus ex compañeros de Garibaldi, porque mucha gente quiere ver Garibaldi reunido completo, pero correcto, no está Mayer. Y entonces se creó una cosa que se llama GB5, una nueva agrupación en la cual Sergio no participa.
Ok, Sergio no participa y se enojó mucho. Vamos a escuchar cómo explota Sergio Mayer, ¿no? Adelante, Sergio.
Qué barbaridad, qué explosión tan violenta. Y eso es todo lo que
vamos a tener aquí. No tenemos la entrevista, espérate, nuevo. Tenemos algo, ¿no?
No estés jugando, nuevo.
Lo de Garibaldi no te hizo... Mira,
estás dedicando mucho tiempo a,
es que es muy interesante, ahí voy, ahorita ya me
trajeron el libro. Llevamos todo el, o sea, tantos temas que hay, como que estás...
Míralo, ya me va a mandar a mí no me manda,
no, espérate. No te mando, pero como que ya le dedicamos mucho, ya te expliqué, eres la única y la primera que ha hablado de eso. ¿Quieres seguir hablando de Garibaldi?
¿Qué ya, más tres puedo minutos, decir? Mayer. ¿No has llorado al ver, el, o sea, de Matilde, envidia, de coraje?
Matilde, ya esas preguntas ya...
Ay, Mayer, es que...
No.
A ver, ¿cuántos años
si vas a seguir con esas preguntas, igual te voy a responder. No, Matilde, no he
Mayer,
llorado.
¿Cuántos años con
Garibaldi? No he llorado. Me parece hasta absurda la pregunta, Matilde. Y te lo digo con todo respeto.
Tienes razón.
Ya, Matilde, ya. O sea,
Matilde,
te dijeron que
ya. Entonces,
me encanta tu programa.
Gracias.
Sé formal y sé respetuosa. Ya esas preguntas, andale, te lo digo con todo respeto, no vienen al caso. No, ya pues, te expliqué, ya. Yo tengo una vida. Vengo de un éxito que es la Casa de los Famosos. ¿Te hubiera encantado? Sí, sí, me hubiera encantado estar con ellos por el 90s, por la gira, todo. Pero no necesito estar con ellos. ¿Qué otra cosa quieres saber? No me duele de... Ay, no me invitaron. O sea, ¿a dónde quieres llegar?
No, a entrarle al sentimiento de tantos años en esa historia.
Ni le vas a mover, ni me vas a mover. Yo soy un güey duro, soy un güey franco, soy un güey que... A mí me hacen llorar mi nieta, mis hijos, me hacen llorar recuerdos... lloré más en la Casa de los Famosos que lo que he llorado en 30 años. O sea, llorar...
Ya, güey, ya, tan... ya.
Espérate.
Vamos a decir, no, pues, ya, güey, ya.
Y Matilde, además, como que ya, una cosita
deja
así medio...
Deja seguir oyendo, chico. Todavía no vemos a lo mejor.
Vamos a escuchar, pues, a Matilde, a ver, van.
O sea, llorar porque no me invitan... O sea, tú que me conoces, acabas de decir que me conoces desde hace...
Sí...
40 años, sí, 30 sí, años. ¿Me preguntas que si lloro porque no estoy en Garibaldi? Ay, ¿neta?
Yo creo que un momento ha de ser, o sea, reflexivo, ¿neta? Y decir, sí, ¿por qué no?
Pues está, ¿por bueno, qué va a llorar, Matilde?
¿Por qué no?
No he llorado porque no me invitaron.
Ajá. No, por estar ahí con tu grupo.
¿Qué lata
que no ha llorado, chingada.
No, Matilde, ya te respondí, no, no he llorado porque no me invitaron.
Ajá. Muy bien.
Pero qué insistencia, güey, ya lo he hecho. Sí, ya lloré, güey, ya lloré una semana, lloré un río.
Sí, estuve tristísimo, adiós, en posición fetal en la regadera, llorando.
Sí. De hecho, lloro todas las
Garibaldi
noches.
Ya, señora Obregón, relájese, de verdad.
Pero es que ya la señora, yo creo que ya no se acuerda de lo que acababa de preguntar. Que nos pasara a todos.
A lo mejor es eso, vamos, ¿verdad? Que no se acordaba que ya le había preguntado lo mismo y por eso ya jode.
Pero ya ve, ya en serio, ¿dónde está mi dentadura?
Bueno, a ver, dime, Staca, ¿quién es el novio de Taylor Swift hoy día?
Travis Kelce.
¡Eso!
Sí, ¿no? Es Travis Kelce.
¿Eres Swift, el jugador? ¿Swift y tú también?
No, pero pues esto ha estado por todos lados. El jugador de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ya dijo que no es la culpa del señor Kelce que esté jugando pinche. Por estar
le está yendo mal a los jefes de Kansas City y le echan la culpa a Taylor Swift por el mal desempeño de Travis Kelce en el emparrillado.
O sea, una vez más, es que se lo está acabando, ya suéltalo, bájate de ahí, Taylor. O sea, ¿es eso? ¿Por qué siempre le cae así a las novias de los famosos? A las novias de los jugadores.
No es culpa de Taylor Swift, es culpa de Travis Kelce. Además,
a lo mejor sí está distraído Travis Kelce.
A lo mejor le vale madres ya el fútbol americano, los Kansas City Chiefs. Es el novio de Taylor Swift. Y ya, está feliz,
o sea, le da igual. Ahora, los Kansas City Chiefs se han beneficiado porque la gente va más a los juegos. Y esto es una cosa que viene en la nota. Están vendiendo más boletos porque la gente quiere ver si ve a Taylor Swift. O sea, no les importa un pito el partido de fútbol, pero van a los partidos de los Chiefs a ver si de casualidad ahí por ahí en un palco está Taylor Swift. Porque Taylor Swift, acuérdense que ya... Sí, Taylor Swift ya...
¿Y si ha estado en los
palcos?
Como
una especie de dios menor, güey. A mí mayor. Me llamó mucho la atención que una de mis hijas me dijo... Pasamos junto al estadio donde se iba a presentar Taylor Swift y me dice... Y pensar que ahí dentro, ahí ahorita está Taylor Swift. Y yo, sí, ¿y? Pero a ella le pareció algo muy significativo.
Es un ser humano extraordinario, Taylor Swift.
Sí, sí, no estoy diciendo que no.
Tiene un talento desbordado,
sí,
compone,
hombre,
canta, produce, dirige.
Pero a ti te emociona la idea de que esté... Digo, mi hija tiene 14 años, es muy joven.
Yo tengo 54, no me emociona tanto la idea. Fui al concierto
tampoco,
con Sofía a ver a Taylor Swift. Sí. Me encantó, el The Eras Tour es una maravilla.
Pero o sea, que esté Taylor Swift en el mismo cuarto que tú te emociona, a mí la verdad me vale madres.
No es cierto, Staca. Si estuvieras tú en un cuarto de hotel y estuviera en el mismo cuarto Taylor Swift, estarías emocionado. emocionadísimo.
Y Travis Kelce. Y yo con una cámara.
Aunque sea.
No, o sea, no, o sea, si se sentara en la mesa de junto Taylor Swift, te daría muchísima emoción. A mí me da igual, me da emoción lo que me van a traer de comer, güey.
No, o sea, pero sí voltearías arriba del hombro a ver.
Ah, no,
sé,
sin duda.
Cortito así en persona, sí, de cerquita, sí, sí. Taylor Swift. Sí lo harías, sí te emocionaría. Sí.
Y a ver no si tiene unas manotas Travis Kelce, ¿no?
¿Eso por qué? ¿Eso qué tiene que
ver? Nomás, por curioso.
Es ala cerrada, debe tener unas manotas. Es ala cerrada. Tiene que atrapar balones, sí.
Imagínate, balones. Okay.
Tight end, además.
El tight end. Okay. Muy bien.
No sé si tenga un tight end, el mismo.
Seguro. Es un jugador de fútbol americano. Es un hombre que me imagino que está en muy buena forma física. Sí debe de poseer está un tight joven. End. No tanto como Pompiluki.
¡Oh, Pompiluki! Oh, el mejor trasero del deporte.
¡Oh, Pompiluki!
¡Oh! Recordando a Pulpo Morretería. Como
¡beban e inviertan en las nalgas de Pompiluki!
¡O beban en las nalgas de Pompiluki!
¡Puta, qué bárbaro!
Bueno, el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta se va a llamar... Cuando Dios repartió...
Nalgas se las dio todas a Pompiluki. Okay. Cuando Dios repartió, mande por favor sus sugerencias arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cuando Dios repartió.
Cuando Dios repartió la forma física, hijo, es que yo me formé en la fila de los tacos.
Gusto unos tacos, güey. Tengo hambre.
¿Cuánto hace que no te comes unos buenos tacos, güey?
Hace un muy buen rato. Pero rato ya voy a ir a la Ciudad de México, voy a tener que ir, güey.
Yo les aviso cuando llegue el Estaca para que le llamen y los inviten a cenar y vayan a eventos con él. Y exacto. Súper empeden,
es lo que más me guste. Cosas. Es lo que más me gusta de ir a México. Que bueno, mira, ¿sabes qué? Anuncie que estoy en México.
Cuando Dios repartió el mal genio, yo me formé 3 veces. ¿Y cuál es tu pedo? ¿Cómo ves?
¿Cómo ves? Cuando Dios repartió paciencia. ¡Carajo! ¡No me tocó nada!
Arroba La Corneta FM en X, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello no está Moisés Muñoz en la...
No.
Ya valimos. Lo siento por ustedes, querido público. Somos unos neófitos legos en este tema del deporte.
Pero de todos modos les vamos a dar la sección deportiva. O sea, en general somos unos neófitos legos en todo, pero no sé por qué. O sea que de todos modos se las vamos a dar. Ya si la consumen, amor, ya es cosa de ustedes, pero bueno.
¿Por qué no? Adelante. Bueno, primero que nada, en los deportes hay que hacer un alto en el camino, ponernos de pie y reconocer al viejo sabroso Sergio Checo Pérez, que queda en tercer lugar en el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana. Y con eso asegura ser subcampeón de la Fórmula 1. Por primera vez un mexicano logra llegar tan alto, a solo un escalón de la cima de los pilotos del planeta.
Oye, Checo Pérez todavía tiene además algunos años venideros en las carreras, ¿no? O sea, no se va, no es lo más alto que... Es lo más alto que ha llegado, pero no es lo más alto a lo mejor a lo que puede aspirar. Checo Pérez en una de esas puede convertirse en el campeón.
Pues quién sabe. Por lo pronto, ya ves que está medio que en duda que si repite o no repite con Red Bull. Yo creo que sí. Hicieron el 1-2 en el campeonato. Tienen campeón y subcampeón.
No con la novia de Verstappen.
Creo que también hicieron por ahí el 1-2, no estoy seguro.
¿A quién le tocó el 2?
¡Chale! ¡Qué barbaridad! Pero eso no es más que un infundio, ¿no? En ningún lugar hay constancia o prueba de que haya habido una infidelidad de la novia de Verstappen con Checo Pérez.
No hay constancia, nada más se dice. Ya ves cómo es la gente, ¿no?
Se dice, se sabe.
No se sabe, se dice.
Una mamarrachada.
Se dice. Y pues a mí me la han aplicado, ¿no? Se dice no sé qué del Stack. Uh-huh, y a ti te la han aplicado. Se dice no sé qué de Videgaray. Se dice esto también de Verstappen. ¿Qué?
De la novia de Verstappen.
Se dice y nadie hace nada.
Cuando deberíamos estar hablando de lo increíble que es que Checo Pérez haya quedado subcampeón de la Fórmula 1. Sí. Y tú me preguntabas cuánto más puede durar. Le preguntaron algo así semejante en una entrevista hace unos días y contestó que él piensa retirarse dentro de 5 años.
Ahí está. En 5 años hay mucho que hacer para el viejo sabroso. La verdad es que yo siento que
no por nada es alto. No por nada es el viejo sabroso. Checo Pérez tiene escasos 33 años, güey. O sea, realmente no es
¿ya es viejo para piloto de Fórmula o qué? ¿Los otros pilotos de Fórmula son veinteañeros?
Sí, sí, están más jóvenes. Algunos son más jóvenes que ellos. Creo que Max Verstappen sí es veinteañero.
O sea, ¿no, no hay pilotos de Fórmula de 50 años? ¿Yo ya no puedo ser piloto de Fórmula?
Obviamente no, güey. No tienes ya los reflejos ni la capacidad.
Bueno, sí podría ser piloto de Fórmula en Shure, por ejemplo, ¿no? Si quisiera.
Depend y Ensure patrocinan al Estaca.
Sí, ¿no? O sea, imagínate mi coche de carreras, güey, acá con pañal integrado, ¿no?
Fíjate que en su documental, David Beckham, uno de los más grandes futbolistas de la historia y además un genio para los negocios, el actual dueño del Inter Miami, dice que él no se quería retirar nunca del fútbol, ¿no? Y en su última temporada platica que acabando, al día siguiente los partidos, no podía levantarse de la cama. O sea, tenía que rodar para ir. Y acabando los entrenamientos también. Entonces, por más ansias que él tenía de seguir en la cancha,
ya no se
llegó
podía.
Un punto en que su cuerpo no más no se lo permitía. O sea, no. Oye, había manera.
Por ahí estuve leyendo que el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, que ahora vale, creo que 600% más que cuando lo inició. O sea, que porque es una pistola para los negocios, en efecto.
Beckham,
o sea,
es un genio.
Que vale un dineral ahora su equipo. Es un
superdotado, güey.
Sí, sí, sí.
No solo está padrotísimo y se viste increíble,
sino que ha sido de
uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia.
Un superempresario.
Y un gran empresario. Y el dueño del Inter Miami, el equipo que trajo a Lionel Messi a jugar a la MLS, ni más ni menos. ¿Sabes cuántas camisetas de Messi 10 ha vendido el Inter Miami? ¿Y cuántas va a vender en este cierre de año?
Y, no, y boletos.
Un cachito de cada una le va a llegar a la bolsa. De
no, Beckham, y boletos.
Que además es un campeón al Inter Miami.
Y hay que ver qué otros negocios además tienen Miami, porque Miami ha recibido una derrama económica importantísima a partir de la llegada de Lionel Messi a ese equipo de fútbol.
Y la dupla que hizo con Victoria Beckham, que
además,
Victoria Posh Spice, pero de verdad, un ser humano sobresaliente, David Beckham. Y bueno, llegó el momento que se tuvo que retirar, igual que lo tendrá que hacer el viejo sabroso, aunque yo no sé si sea tan demandante una carrera como un partido de fútbol.
Pues yo creo que sí, ¿no?
90 minutos, va sentado el güey.
No, güey, pero imagínate las fuerzas G, el calor, o sea, además de todo, o sea,
la concentración.
No, la concentración y vas moviendo el coche, debe de tener lo suyo físicamente, manejar un coche de fórmula, no creo que sea fácil, para
oye,
nada.
Y hablando de viejos, a punto del retiro, ajá. Rafael Nadal anuncia que regresa el año que viene y que no regresa en un papel ahí nada más cumplidor, que regresa a ser competitivo, a buscar ganar torneos, Grand Slams. Y ATP 1000 y todo lo que pueda.
¿Y tú crees que sí lo logré? O sea, porque ya está grandecito, güey.
Está grande, Rafa. Y ya tiene creo que 38, me parece.
Ya
y además está
plagado
de lesiones.
Pues sí. Entonces yo no sé si realmente se pueda. No sé si le va a pasar como a Beckham, que el güey va a estar chillando cada
37
vez.
37 tiene Nadal.
Pues ya está grandecito, ¿no?
Sí, para tenista. Digo, la última temporada de Federer, la verdad, sí fue de lágrima. Ya no ganaba nada, ya no podía. Su partido de despedida fue jugando dobles con Rafael Nadal de su lado. Él pidió que le ayudara a Nadal. Federer ya no las pasaba casi. Perdieron las bolas.
Okay.
Ya no llegaba.
No, las bolas le llegaban al piso, o sea, no pasaban la red. Sí, pero, así pero sucede
algo,
con la edad.
Fue algo muy...
Así pasa.
Las bolas de Federer raspando la cancha.
Sí, 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 se las pisaba. ¡Mordió línea!
Se las pisaba Rafa.
Así es. Bueno.
Pero fue algo muy bonito, que quien fuera su rival de toda la vida, porque ellos dos, enfrentándose Nadal y Federer, pues se hicieron más grandes los dos. Y su gran rival, su gran adversario, fue su compañero, por elección propia, en su último partido. Y luego lloraban y se daban la manita y lloraban los dos. Fue una cosa conmovedora y lastimera al mismo tiempo.
Pues hablando de cosas conmovedoras, hablemos ahora del Tuca, que se peleó con Álvaro Morales y amenaza con largarse de ESPN. Escuchen ustedes cómo se enoja el furibundo Tuca. Adelante.
O sea, yo pongo Quiñones.
A la noche, si quieres.
No, hombre, por el amor de Dios.
¿Qué?
Tiro la toalla, mano.
¿Qué?
No, hombre, ya, no, no.
Que se vaya,
profesor. A ver, señor, ¿me puedo ir? ¿Me puedo ir? No, por el amor de Dios. Ay, yo lo, me doy un tiro, mano.
Perdón. Ay, ay, pero Raúl ya no es el mismo.
No sé.
Raúl ya no es el mismo.
A ver, háblale a alguien que el Tuca se está, dando algo.
Era agua, profesor.
Tome agua, profesor. Tome agua.
No están ya nomás haciéndole a la mamá.
Perdón.
Sí.
Me va a dar un infarto, mamá.
Sí, pero que sea cuadro. Solo le pido que sea cuadro. Sería.
Voy a comprar un seguro de vida, mamá.
Ok. No sé de qué, no entendí bien de qué estaban hablando, pero está bien. A eso fue Tuca, ese programa, ¿no? A ese fue el Tuca, ese programa.
No me gusta ver a Tuca haciéndose el enojado y así, o sea, que
pues veías lo enojar de veras.
Exacto. ¿Te prestarías a eso? No es justo que tú cagaste aire en ESPN, güey.
Pues sí. Aire. Aire. Puro pedo. Okay. Bueno, el Tuca, la verdad es que yo creo que está haciendo lo que le pidieron que hiciera, que es irla a hacer de jamón precisamente, ir a hacerla de pedo, y ahí anda. Nada más que sí sentí que esto ya fue como muy a huevo, ¿no?
Pitorrisa, forzadísima, no me gusta.
La pitorrisa es cuando sonríe ¿no?
El reo.
Cuando dice una pitorrisa.
No es el pitorreo.
El pitorreo. Bueno, el pitorreo es un pene encarcelado.
Ese es el pito, un pitorreo.
Así lo tenían Histriono y Falcón en su gran libro La Croqueta.
Humor perro.
Humor, intriga y pasión, humor perro. En efecto, bueno, saludos. Ahí tienen.
Bueno, David Faitelson fue arrestado en Estados Unidos.
¿A poco?
Sí, no recientemente, esto fue antes de una pelea de Julio César Chávez. Imagínate, todavía estaba en activo el gran campeón. Pero dejemos que sea el mismo hombre polémica de los deportes, David Faitelson, el que nos lo cuente. Adelante.
El tema es que llegó la policía de Alamodón y me dijo, usted, ya salió Chávez hacia la pelea, salió todo el séquito para colocarse en ringside, para ver el combate. Y yo me quedé atrás y le digo al tipo, me voy a quedar aquí para salir a ver la pelea, y me dice el policía, usted tiene que salirse. Le dije, no, aquí me quedo. Usted tiene que salirse. Le dije, no, aquí me quedo. Segunda advertencia, cuando un policía en Estados Unidos te da dos advertencias, la tercera es, bueno, para no hacerles el cuento largo, me dijo, ya es muy tarde para que usted salga de aquí. Ahora se queda usted aquí, y me esposó y me puso contra un teléfono que había ahí dentro del vestidor, un teléfono público que había dentro de los pasillos, y ahí me quedé. Los 12 rounds de la pelea me quedé esposado prácticamente a lo que fue, a lo que era un teléfono. Que no me perdí nada, porque fue una de las peores exhibiciones de Chávez.
¡No! ¿Por qué decir eso, David? O sea, de verdad, no es necesario.
Ya te salí del raspón. ¡Pah! Sí, pero fue una mierda.
No perdí de nada, una mierda de pelea.
Wow.
De las peores de Chávez.
Qué bruto.
Pero pues sí, hay que atender a la ley. Pues es que pensó que estaba en México, le ofreció una lana, seguro el policía. No, mire, vamos a arreglarnos, le dejo para el refresco.
Bueno, ahora
le ofreció $4.
Te voy a decir otra cosa, eso a lo mejor por ser extranjero te impresiona más, pero sí a la policía en los Estados Unidos y en todos los países, en realidad, si se respeta la ley, tienen que dar una razón para detenerte. No te pueden detener, así un policía te dice, usted está arrestado, perdón, no, pero me va a tener que explicar por qué.
Pues claro.
Y si no, pues también los demandas, ¿eh? Porque la policía no puede nomás detenerte y tú tienes que hacer lo que te dicen, ni madre. Si no has cometido...
O sea, ¿crees que se abusó de los derechos humanos de David Faitelson? Esto asumiendo que David tenga derechos humanos, ¿no?
Pues yo no oigo que haya hecho nada, o sea, que no sé, que haya violentado a alguien, que haya hecho algo que mereciera que se le esposara un teléfono. O sea, ahí siento que sí se pasaron de pistolas los policías.
Bueno, también hay que considerar que esta es la versión de David, ¿no? Habría que ver qué dice el policía.
¿Quién sabe qué le dijo?
El güey estaba pedísimo, vomitando, alterando el orden.
Bajándose los pantalones y tocándose sexualmente. No. O sea, una de esas cosas que hace Faitelson, ¿no? ¿No? Toqueteándose antes de la pelea.
Pues sí, como cualquier aficionado normal, ¿no?
Pero sí, no te pueden arrestar así nomás, oye, te dije. Bueno, o sea, pues
sí, de ahí mi suspicacia, ¿no? Esta es la versión que cuenta Faitelson. Habría que ver qué contaría el policía si lo encontramos, ¿no? De por qué.
¡Me amarraron como puerco! A David Faitelson.
¿Ya viste las versiones de inteligencia artificial, por ejemplo, del Canaca, que habla en inglés?
No, manches, tengo que oírlo. ¡Qué delicia!
¡They tied me like a pig! ¡Like a pig!
¿$1,000?
Sí, sí. I am the son of the father. Y así.
¡Soy hijo de mi papá!
Exacto. El pobre canaca. Que ya
a ver si podemos tener eso para mañana nuevo. Estaría increíble. Sí. El canaca en inglés. Bueno. Yo nada más las estupideces para los que estamos utilizando la tecnología más sorprendente que haya creado la humanidad. Bueno,
recuerda que el internet ha crecido mucho gracias a la pornografía.
Sí,
para que
bueno,
gente
pero
se, para que la gente se masturbe.
Para que nos demos
la
grasa.
Tecnología ha avanzado muchísimo, sí. Sí, 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 es un hecho, o sea, no hay duda. Y eso avanzó en cuestiones como las videocaseteras, el cine incluso. O sea, hay que agradecer a nuestras malas costumbres oye, por los avances que han dado.
En otro orden de ideas, ¿tú serías mi candidato para ganar las Olimpiadas de limpieza?
Las Olimpiadas de limpieza, vaya
nadie
tema extraño.
Nadie lava la cazuela como el estaca.
Es que a Eduardo le gusta que le laven la cazuela con una Karcher, güey. Porque la trae además toda pringada.
Así le digo de cariño a la lengua del estaca, mi Karcher.
¡Ah, madre, qué tipo, güey!
Pues tú empezaste.
No, tú empezaste.
Empecé yo, perdón.
Yo estaba aquí platicando y saliste con tu
pizza. La Karcher, ya.
Vaya que te la comes, doblada, güey, ahora. Sí, che, grosero. Pero bueno, las Olimpiadas de la limpieza son algo nuevo en los Estados Unidos y llamaron la atención de todo el mundo por ser un tipo de competencia muy, pero muy peculiar. Y es que después de 3 años de suspensión a raíz de la pandemia del COVID-19, se volvieron a celebrar la edición número 33 de las Olimpiadas de la limpieza.
Dijiste que son algo nuevo, pero no son algo nuevo. Ha existido desde hace... Esta es la edición número 33, imagínate cuántos años lleva.
La edición 33 de estas Olimpiadas se acaba de llevar a cabo y son Indoor Environmental Healthcare and Hospitality Association.
Espérate, es que vas muy rápido. La competencia se llevó a cabo hace 2 días en el centro de convenciones del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada.
Ok.
Y le dio la bienvenida a equipos internacionales de profesionales de la industria de atención médica, residencia, hotelería, entre otras.
Fíjate, las competencias son, por ejemplo, hacer la cama, relevos de trapeador, lanzamiento de trapeador, lanzamiento de almohadillas, carrera de aspiradoras. ¡Wow!
Lanzamiento de cepillo de excusado a una canasta.
¡Wow!
Y ahí compiten los distintos trabajadores que limpian, se dedican al área de... Bueno, los afanadores, pues, de los distintos hoteles. De intendencia,
sí,
gracias.
Sí, sí, son los intendentes.
Y los campeones fueron el equipo del Bellagio, este famoso hotel de las Fuentes Bailantes.
Imagínate tener que limpiar un hotel de Las Vegas, güey. O sea, lo que has de encontrar en cuartos de desmadres y farras en Las Vegas ha de ser asqueroso.
La cantidad de
guácaras
que tienen que limpiar.
Condones
las personas
usados, o sea, mecates en las cortinas. Es terrible, güey.
Guacareadas, defecaciones, lluvias doradas.
Sí. Imagínate una de esas fiestas salvajes, no sé, de quinceañeros en Las Vegas, güey. Imagínate lo que
despedida
deja
de soltero.
O algún gran empresario que trae 15 o 20 amigas de ocasión a su suite. Imagínate cómo dejan eso.
Rechinando de limpio, no lo creo.
No, yo tampoco.
Sí, yo espero que si alguien hace una de esas gracias, por lo menos deje una propinita ahí para la persona que se encarga de la limpieza.
Además, imagínate el peligro de hacer esa cama. O sea, ahí están esperando liendres y todo tipo de porquerías.
Bueno, también depende de a qué hotel vas, güey. ¿Por qué? ¿A qué hotel vas o qué?
Yo no, los hoteles de Las Vegas. Siempre voy con un poco de asco.
A los hoteles en general.
Sí.
¿Y sabes qué es lo más asqueroso de los hoteles? Los teléfonos y los controles remotos.
Los controles remotos no los toquen mucho.
Pero entonces, ¿cómo prendes la tele? Algo tienes que hacer.
Con guantes, llévense unos guantes de látex.
Sí, aparte nadie va a Las Vegas a ver la tele, por Dios.
Pues no, en realidad no mucho. ¿Sabes qué? Por ejemplo, nunca toquen las almohadas que les dan en los aviones. No lo hagan, de veras. O sea, yo las agarro con un dedo así, las tiro.
¿Por qué? Yo llevo años usándolas y mira, aquí estoy vivito y coleando.
No, pero qué asco, güey. La babeó el último güey. El último güey ceboso puso ahí su cabezota, güey. Qué asco. No quieres tocar eso, no debes de tocar eso, no lo hagas, pero bueno.
Oye, Nuevo, ¿tienes lo otro de Tuca Ferretti o ya será en otro programa? Ah, pues vamos a escucharlo. Entonces, Tuca Ferretti interrumpiendo a Hugo Sánchez, vaya, qué bueno, eso sí me da mucho gusto que lo interrumpe, porque cómo habla Hugo de sí mismo, para explotar posteriormente. Adelante, Tuca.
Simplemente yo noté a Jaime que el tema mental le dio mucha importancia.
Hugo, ¿me permites que te interrumpa un minutito nada más? ¿Mentalidad? Esta es una excusa barata, barata. decir que faltó mentalidad un jugador de selección nacional que vaya a jugar contra Honduras, no sabe lo que está jugando, y que diga que faltó mentalidad?
Pues ese,
Hugo, por el amor
de
Dios.
Problema, Tuca.
Oye,
espérame. Es que parte, ese
qué inconsciencia.
Pero bueno, yo quiero escuchar primero a Hugo.
Qué inconsciencia. Perdón, sí. Hugo.
No, está bien.
No,
o sea,
no, yo no quiero escuchar a Hugo. Gracias. ¿No sientes que esto ya es polémica forzada?
Sí, sí, sí. O sea, Wilson. Eso ya es buscarle donde no hay y siento
chichos
que
a la culebra.
Eso les va a costar. O sea, porque no puedes fingir esas cosas. Es como fingir el orgasmo, o fingir la felicidad, o fingir el amor. O sea, si te enojas, te enojas, güey. O sea, no. Pero bueno, ahí ya nomás...
Es una auténtica mamada eso.
Sí, lo es. O sea, por ejemplo, cuando José Ramón Fernández se enojaba con Faitelson y le decía que él era el amo y tú todo lo demás,
se le botaban
sí.
las venas, güey. Se veía furioso.
Y eso es lo que la gente quiere. O sea, es como cuando hablamos de política en este programa. También lo que quieren es sangre. Eso es lo que quieren. Pero bueno...
Si hubiera dicho, mira, con todo respeto, Hugo, vas y chingas a tu madre.
Mira, ¿me permites un momento, Hugo? Te voy a decir que ¿qué no vas y chingas?
Eso
sí hubiera sido entretenimiento de calidad.
Y no esta porquería para la cual interrumpimos y les robamos 3 minutos de vida. Una disculpa, perdón, de veras. Reclámenle a los de ESPN que están haciendo una mesa forzada de polémica.
¡Cállate, carajo!
¿Sabes qué, Tuca?
Sí. Bueno, ya. Porque luego sí se enoja el Tuca, de veras, yo no lo quiero hacer enojar.
¿No te parece increíble que tú cagaste aire de ESPN?
Me lleva contigo.
Maricones.
Saludos. Que somos Saludos, un par de... Tuca.
Maricones.
Y a mucha honra, ¿cómo ve con Tuca? No, yo respeto y admiro muchísimo a Tuca Ferretti.
Sí.
Pero creo que algo anda mal en esta mesa forzada.
El Tuca y sus compañeros son...
Maricones.
Hugo Sánchez y Álvaro Morales son...
Maricones.
Qué fea palabra, eso ya no se debe de
¿Maricones?
Usar.
Maricones, sí, es una fea palabra, no hay que usarla. Pero aquí nada más estamos jugando con ella. El Tuca no lo dijo, nosotros tampoco lo dijimos. Estamos jugando a divertirnos barato con un audio. Así que, por favor, no sean... y no se vayan a enojar, ¿no?
Cobardes malnacidos.
Ya,
eso está mejor, eso está mejor.
Por ejemplo, eso está bastante
bueno,
mejor.
Cobardes malnacidos, ahorita regresamos. Esto es La Corneta, tenemos Top Ten. El Top Ten se va a llamar Cuando Dios Repartió.
Cuando Dios Repartió. Mande por favor sus sugerencias arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cuando Dios Repartió. Cuando Dios Repartió la inteligencia. ¿Dónde estabas, güey? ¿Dónde estabas?
Bueno. Arroba La Corneta FM en X, volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada. La Corneta.
Damas y caballeros, ganó Javier Milei, el primer presidente libertario del planeta. Esta doctrina de ser libertario nos la explicó en su momento Gloria Álvarez, que al parecer va a estar mañana con nosotros,
sí,
hablándonos del triunfo de Javier Milei. Pero por lo
pronto... Por ahí salió en una foto, Gloria, sentada con Javier Milei ahí en Argentina.
A la derecha de Javier Milei.
Y eso ya es decir, ¿eh? O sea, más a la derecha...
ultraderecha que existe.
Pero te voy a decir una cosa, yo creo que Gloria no es de ultraderecha.
Gloria es libertaria.
Gloria es libertaria, que es una cuestión muy distinta, pero ya nos hablará ella de...
Ella
de
nos
la
explicará las
cosas. La cosa es que ganó Milei y la gente está parada de chichis en todos lados con este triunfo.
Hay quien está muy contento y muy emocionado.
Sí.
De entrada, el peso argentino no está muy emocionado, se depreció 60% la moneda argentina ante el triunfo de Javier Milei.
Yo creo que eso era de esperarse, ¿no? O sea, porque es un cambio total. Tú imagínate todas las inversiones y demás que estaban pues ancladas y fincadas en las relaciones con el viejo orden en Argentina, porque esto sí fue de plano sacudirse completamente todo un sistema.
El
peronismo. El peronismo completito, adiós.
La izquierda
adiós,
populista argentina que
los zurdos de mierda, años. Como dijo Milei.
Sí, muy feo, muy feo. Yo no comulgo con ese discurso ofensivo, injuriante.
Yo nomás dije lo que dijo Milei.
Polarizante.
Dijo zurdos de mierda.
No me gusta.
Es
y
un
tampoco
populista.
Le gusta a otro populista de izquierda, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, así se expresó del triunfo de Javier Milei. Adelante.
Escuchen a este bastardo irredento.
Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina.
Neonazi.
Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad. Ajá. Siempre vamos a decir nuestra verdad.
¿Qué típica?
Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino.
Vaya.
Quisieron darse venezolano, ¿no? Ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas le decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha. Ajá. Con un proyecto colonial, respetamos la decisión.
Ya, gracias.
Cállate, güey. O sea, de verdad es increíble cómo se atreve a decir estas cosas este bastardo que le está dando en la madre a toda la gente que vive en su país, que los tiene muertos de hambre prácticamente. O sí, sea, de veras, mira, cabrón.
Esa incontinencia verbal, ese utilizar los adjetivos a lo loco y de manera gratuita, porque si es un güey de extrema derecha. ¿Sí? Pero llamarle neonazi
es
una desproporción absoluta. No tiene nada que ver con el nazismo la propuesta de Javier Milei.
¿Y dónde está el proyecto colonial? O sea, que va a empezar a invadir países Javier Milei, a colonizarlos.
¿De qué manera es un proyecto colonial? No lo sé.
Yo tampoco entiendo.
Ahora, le da miedo a Maduro que venga una ola de extrema derecha por el continente y que arrase con lo que tenemos actualmente, que es una ola de izquierda.
Populista.
A mí también me preocupa. Populistas ya son todos, güey. De izquierda, de derecha, de centro. Pero ya bueno, no hay más que gobiernos
populistas.
Yo diría
que Nicolás Maduro tendría que ser, o sea, el ejemplo más claro de lo que es utilizar un discurso por y para el pueblo para subyugar, empobrecer y traicionar al pueblo de tu país. Porque bueno, si alguien no ha respetado
copió de
elecciones...
Domingo Perón.
Sí, o sea, pero de veras.
El primer gran populista de izquierda del planeta. ¿Sí? Y ese partido, el peronismo, es el que ha gobernado a través de distintas personas y con distintos nombres, Argentina los últimos 40 años.
Mal gobernado Argentina, porque Argentina es un país riquísimo, es un país que tendría que tener, o sea, tendría que tener un destino muy distinto al que ha tenido, de verdad. Argentina es un gran país con muchísimos recursos naturales.
Muchísimos recursos. Tiene un territorio mucho más grande que el de México, tiene la tercera parte de la población, tienen todo tipo de recursos y están todos jodidos.
Sí.
Lo han hecho muy mal.
¿Una inflación del cuánto? Del 150%. Imagínense nada más. O sea, es imagínense. No.
Ahora, mucha gente se pregunta si existe por ahí en el futuro un Milei mexicano.
¿Será?
Pero las condiciones de Argentina y las de México son diametralmente opuestas.
Muy, muy distintas.
Argentina decreció o va a decrecer este año 2%. Uh-huh. México va a crecer entre el 4 y el 5% este año.
México, la verdad es que ha aguantado muchos
un crecimiento
sexenios,
por encima del promedio.
No, muchos sexenios de malos gobiernos. México los ha aguantado porque es un país que tiene mucho y tiene una población muy grande que también es económicamente activa, perdón. Y la situación es diferente, como bien dices. No estamos para nada cerca de la situación argentina. Pero
el dólar está en 17 pesos.
Lo que sí es importante,
la inflación en 4.
Es hacer notar que los argentinos decidieron no más. Se acabó, güey. O sea, se acabó, se van al carajo, vamos a cambiar. Ahora sí que de Guatemala a Guatepeor no lo sabemos, si van de la sartén al fuego tampoco, pero decidieron un cambio.
Ve nada más qué diferencia, qué mesura, qué distinto diálogo y qué distinto discurso, de verdad, entre el animal que gobierna Venezuela. Uh-huh. El presidente López Obrador, que esto fue lo que dijo el día de hoy en la mañanera.
Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía. Pérez, que es lo que caracteriza.
Se va a ir como hilo de media.
A la derecha. ¿Eh? El mundo, la única doctrina.
Sigamos oyendo.
De la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir.
Presidente, me parece
¿no
que
se mordió la lengua?
Su definición es muy simplista.
Muy.
La derecha no propone la hipocresía. Entiendo que hay muchos hipócritas en la derecha, pero
ni el racismo,
hay en la izquierda.
Ni el clasismo. Los ultraderechistas, sí, pero la derecha no. Hay una gran diferencia. Lo que pasa es que, bueno,
la ultraderecha sí. Ahí sí tiene razón el presidente López Obrador.
La ultraderecha sí, pero bueno, Milei, en todo caso, sería un animal político tan parecido a López Obrador, nada más que del otro lado del espectro. Que son, los miedos de López Obrador bastante bien fundados, porque bueno, es dar el bandazo.
El nivel de agresión de Javier Milei.
No, pero yo digo que los miedos de que los países dan bandazos, y en México preguntabas hace rato, y probablemente suceda así,
¿Un Milei está en camino?
No, un Milei no, pero sí, o sea, dar un bandazo hacia otra opción, si es que la 4T no en entrega este en el próximo no sexenio posible. Todo lo que prometió en este, ¿no? O sea, habría no que ver si se queda. Este
porque la situación de México, la economía de México hoy en día está sumamente sólida. Sí, está incluso creciendo por arriba del promedio de los... ¿Eh? Ah, eso es muy fácil decirlo.
No, pues es cierto.
Pero lo que es cierto... no, eso es una cuestión de opinión. Lo que sí es cierto es que México va a haber crecido este año mucho más que el promedio de los últimos 6 sexenios. Eso sí no, es un hecho.
Pues mira, hay muchas maneras de ver las cifras.
El promedio de crecimiento de México ha sido del 2% bueno, históricamente.
¿Vamos a convertir esto en aplausos al gobierno?
No. Yo no estoy hablando ni de aplausos.
Pero
ni
estamos hablando de Argentina, güey.
No de opiniones.
Pero estamos hablando de Argentina, no de México.
Bueno, estamos hablando de Latinoamérica en general, de todo lo que está pasando. Pero bueno, vamos a dejarlo por la paz. ¿Qué dijo Javier Milei acerca de los chairos, mi querido Noel?
Qué ponlo, bárbaro, por favor. Aquí sí se mandó durísimo, pero me
hizo risa, la neta.
A mí sí me dio mucha risa. ¡Adelante!
Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, sí, envidiosos, sí, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, sí, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita!
Sí.
El que está por encima del promedio no va a pedir Perín Cortana.
Mira, Milei, desde aquí te lo digo, yo me considero chairo, nos la medimos cuando quieras, cabrón. La ponemos sobre la mesa y a ver.
A ver, te hago una pregunta. Y es
pero
una
me
pregunta
da risa seria. Lo que dice Javier
Milei. Es una pregunta seria. O sea, lo que sucede es que yo creo que una cosa es que estés de acuerdo, como sé que estás, con lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en muchos aspectos. Pero yo siento que la definición de chairo es otra. Yo a ti, con todo y las porras que le avientas a veces al López Obrador, no te considero un chairo.
Pero la, si soy la de cuestión... izquierda, siempre he sido, tú me conoces toda la vida, siempre he sido de izquierda.
Sí, pero López Obrador no, pero estoy hablando contigo, no estoy hablando del presidente, estoy hablando de ti.
Chairo Garay, por favor.
El chairo siento yo, o la definición que le está dando Javier Milei, y la que probablemente sea la más cercana a la realidad, siento que es aquella persona que nada más es todo lo que haga la persona por quien yo voté, todo está bien. Y quien sea que lo critique no solamente es un opositor, sino es un mal mexicano o un mal lo que tú quieras, ¿no? Del país. Yo siento que el extremismo es lo que define al chairo por excelencia. Yo tengo muchos que me siguen en Twitter y que cada vez que pongo lo que sea son insultos, mentadas de madre. Cuando no tienen argumentos, nomás es que pinche calvo, pinche no sé qué. Y ese siento que es la esencia del chairo, aquel que siente que el mundo le debe algo y que ahora les toca, ¿no? Y que ahora sí nos los vamos a chingar.
Eso sí, ¿cómo les gusta decir? Sí, concuerdo lo que estás diciendo. ¿No? Yo creo que el chairo se definiría como el que estuvo harto del prianato.
Correcto.
Como el que se sintió decepcionado y no representado por su gobierno y llegó al hastío.
Sí.
Una cosa semejante a la que está pasando con Javier Milei
en Argentina.
Pero desde el extremo opuesto del pensamiento político.
Y los bandazos vendrán, o sea, irán y vendrán. Ahorita estamos que en la izquierda, ¿no? Porque yo realmente no creo que sea López Obrador un hombre de izquierda, pero a lo mejor vendrá luego el bandazo a la derecha, ¿no? Y ahí estarán, no sé, por ejemplo, estoy viendo al ridículo de Verástegui haciendo su esfuerzo por ser un Javier Milei. Y no lo va a lograr.
Que un gobierno que regala dinero... Ajá. Como está haciendo el gobierno de López Obrador, ¿no es de izquierda?
Pero espérame.
¿Eso es una política de derecha?
La izquierda es progresista. La izquierda bueno, espérame tantito. Pero la izquierda es progresista o sea, en general, en todos los aspectos. En ese aspecto yo también admiro a la izquierda, aunque no me considero una persona de izquierda. Siento que sí, hay muchos daños que hay que reparar, hay muchas inequidades que hay que reparar. Hay que ayudar, por cierto, a las personas que menos tienen.
Y el gobierno que más también, ha dado
también
a los
es
pobres,
un gobierno conservador. También es un gobierno conservador en muchos aspectos. O sea, es una mezcla rara, López Obrador. Pero bueno, estábamos hablando de Argentina y te vuelves a ir a López Obrador.
Es que quiero. Bueno. Ahora voy a hablar de las dos cosas, mira. Ni siquiera lo voy a hacer yo, lo va a hacer Javier Milei. Y esto a mí se me ofendió. Me parece que se cruzan líneas.
Ajá.
Y me parece muy bien cómo lo manejó López Obrador, a diferencia de Javier Milei.
¿Pero te ofendió?
Sí, me molestó, fíjate.
¿Por qué?
Presidente electo Milei. ¿Qué opina usted del presidente de México?
López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que votar mal. ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro, pues, patrón de lo que
tiene,
es el,
pero tiene
lo,
razón. Lo correcto? Todo lo está diciendo,
no, no tiene razón. A ver, López Obrador tiene derecho a decir lo que para él está bien.
Sí, pero también ¿quién es él para decirle a otros, a ciudadanos de otros países, qué hacer con su voto en sus países? Y eso se llama ser injerencista, cosa que ha criticado mucho López Obrador.
Vivimos en un mundo global, güey.
Ah, pero ¿qué tal cuando hablan de cuestiones de México y él, no, de México no van a estar hablando y enrollándose, claro, en la bandera hablan, como niño, claro, héroe? Ay, por favor, todo mundo hace lo mismo, todos los políticos hacen lo mismo.
Pero ¿ves la diferencia? Ajá. Pusimos hace rato a Nicolás Maduro diciéndole neonazi a Milei, lo cual es una estupidez, es un despropósito.
A ver, pero
acto seguido tenemos a Milei diciendo que López Obrador es patético y repugnante y que los chairos la tienen chiquita. ¿Y qué dijo López Obrador? Mira, para mí fue un autogol lo que se metió a Argentina. Y yo pienso que ni siquiera se refirió a la persona, ¿eh? Se refirió a la doctrina. Mira,
no
de
tenemos
la derecha,
el audio, no tenemos como el audio del día de hoy.
Algo que defiende la hipocresía. Pero no,
no tenemos
atacó
el audio
a la persona
el día de hoy. Pero sí atacó a la persona, López Obrador, una y otra vez durante la campaña.
Al candidato, de Milei. No al presidente.
Bueno, pero hoy ya de cualquier presidente. Manera atacó a la persona. O sea, lo hizo. Y se metió diciendo que Milei, que cómo podían. Y decía, Javier Milei, y pegaba en el podio, así como diciendo, háganme el favor votar por ese payaso. Pues mire, señor presidente, uca, uca, una
ese
con greña y peluca.
Ganó.
Sí,
y
ahora
en algunos
es,
sentidos es un payaso, Javier
ahora
Milei.
Es su homólogo. Pues en algún sentido todos los políticos son payasos. Y también es mucho de divertimento lo que utilizan para llegar a sus puestos, por
es
favor.
Es una carrera de popularidad.
No nos hagamos güeyes.
Ahora, sí. Yo celebro que Argentina se haya atrevido a cambiar, ¿eh?
Yo siento también. Que... Y les deseo toda la suerte.
Me pesa por muchos aspectos. Por ejemplo, el cambio climático en el cual Milei no cree. La comunidad LGBT me preocupa muchísimo qué va a pasar en Argentina. Pero creo que ya el peronismo ya no daba para más en ese país.
Ahora, ¿cuánto tiempo tiene Milei para dar resultados?
Muy poco.
Muy
y
poco.
Si no da resultados en poco tiempo, lo que sigue, en la opinión de varios, es un estallido social en Argentina. Que Dios nos libre. Esperemos que no suceda.
Que, por ejemplo, aquí en México se evitó dándole paso precisamente al observador. Y eso fue una cuestión que yo creo que el señor, el ¿cómo dice? El señor
el capitalizó el descontento del país. Y lo
no,
hizo
sin
bien.
Duda, pero además de todo con Peña Nieto, el licenciado Peña Nieto, y el que no se le toca, pero mira, ni con el pétalo de una rosa.
Pues es que no metió la mano en la elección, Peña Nieto.
Pues no, ahí hubo una negociación. Mira, mi querido Peje, yo nomás lo que quiero es irme a España, pasarla bien, chido, me mandas a mi primo luego cuando puedas. y así fue. Ya está el exgobernador del Estado de México,
Mazo, el primo de Peña Nieto.
Ya tiene su embajada, ya se fue, premios del gobierno federal para los que se pliegan y hacen lo que pues sea la voluntad del señor Pejidente.
No, hay tanto que hablar en este programa todavía, la candidatura de Samuel García, eso va.
Pero ya
a
se
dar...
nos acabó el programa, ¿no? No, no es cierto. Sí.
Va a dar de qué hablar, pero
¿ya viste la hora, güey?
Ya se acabó el programa. Mira, solo te quiero decir una cosa para terminar. La corneta es
el club de los penes cortos.
Y quienes escuchan la corneta pertenecen también a
el club de los penes cortos.
Pero me gusta su símil. ¿Y quién se queja del pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Ponlo completo, porque es como chiste. Ya ni top ten vamos a tener.
No, ya no hay tiempo. Ya
pero
se lo
ponlo
comió
para
Javier Milei.
Pon a Milei para despedirnos con el club. Viene. Bueno, esto es La Corneta. Y ya saben, ahí está La Corneta Extendida. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Se les quiere mucho. Besitos en la frente y adelante, Javier Milei.
El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, estrenamos episodio en La Corneta Extendida. Ni más ni menos que Investigadores Privados. Estuvo... interesantísimo.
Les va a encantar. Incluso tuvimos que mantener en secreto el nombre del detective privado porque nos hizo unas revelaciones de lo que realmente sucede con los detectives privados que investigan desde fraudes en empresas hasta infidelidades. Nos habló de las cosas que usan para sus investigaciones, cómo las hacen. Se puso buenísimo. Así que si usted es un morboso, un chismoso, como lo somos todos, no se pierde el episodio de Detectives Privados porque se va a poner bueno. Tuvimos al Elefagente 86, cuyo nombre no podemos revelar. El Inspector Corneta, en efecto.
El Inspector Corneta, así se los dejamos porque pues no podemos revelar su identidad.
pero las técnicas, la manera en la que ha cachado fraudes, infidelidades, robos, todo tipo de delitos, todo tipo de comportamientos licenciosos. No, hay una infidelidad que cachó después de haber haberse metido en todas las redes sociales y no encontrar nada. La mujer parecía totalmente inocente y la cachó de una manera que
espectacular,
wow, espectacular. No se pierdan en La Corneta Extendida el episodio de Detectives Privados que estrena hoy a partir de las 3 de la tarde.
Ya, y les debemos el top 10. Mañana se los zorrajamos completito. ¿O no? Con la bueno, penes pequeños, esto se acabó. Adelante, Javier Milei, despidamos, ¿no? Con el señor Milei, nuevo presidente de Argentina.
Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio no va a pedir...
¡Bravo, payaso! ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.